Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación del Patrimonio Histórico de Orbastán. Lo manifiesto en la persona de Antonio Calvo Manzano. Nos encontramos un año más aquí. Le comentaba a Antonio y a los compañeros de mesa que la verdad es que es una satisfacción ver más del triple de las personas que estábamos aquí el año pasado. Queremos achacarlo a que el año pasado era febrero, hacía frío, era casi de noche, y ahora apetece mucho más en primavera, con el tiempo que tenemos, salir a la calle, ¿no? Pero no deja de ser una satisfacción en un acto de asociacionismo de patrimonio, pues encontrar tantas caras de todo tipo, jóvenes, adultos, menores, etcétera. Y, de alguna manera, siempre me gusta felicitar a las asociaciones como la vuestra en todas las dimensiones de sus acciones, ¿no? Por una parte, la dimensión socializadora que tiene, el papel del asociacionismo en el siglo XXI, ¿no? De cómo aglutina diferentes voluntades, pues en este caso para defender el patrimonio, para encontrarse, para hacer amigos, etcétera, en esa acción, como digo, socializadora. Otra actividad muy importante que realizan estas asociaciones como la vuestra es la difusión de nuestro legado cultural, de nuestro patrimonio, en este caso del ejemplo tan paradigmático en nuestra región, que es el caso de la ciudad de Nuevo Baztán. A través de las publicaciones que emitís a lo largo de estos años, de todas las monografías que habéis realizado sobre los diferentes estudios de Nuevo Baztán, hacéis una labor fundamental de difusión y que enlaza fundamentalmente con una actividad investigadora que promocionáis, que pocas asociaciones vinculadas con el patrimonio histórico, además de esa dimensión socializadora o de difusión, contribuye, como os decía, esa actividad de difusión vinculada con las publicaciones y sobre todo con la promoción de la investigación. Es decir, uno de los ejes fundamentales en la conservación y protección del patrimonio, que es la investigación, continuar abundando en el conocimiento de nuestro patrimonio cultural, de nuestro legado cultural, como así hacéis a través de la convocatoria de vuestros premios de investigación, premios de primer orden, al tenor de las publicaciones, de cuando posteriormente publicáis vuestras investigaciones, las investigaciones de muchas veces jóvenes investigadores y otras veces de investigadores consagrados, como recuerdo el año pasado con la catedrática, y que de alguna manera yo creo, por eso que tenéis tres patas fundamentales que os animo a que no perdáis, que es esa socialización, esa difusión y esa investigación, siempre en pos de la protección y el conocimiento de nuestra legado cultural. No voy a extenderme más, además no estoy bien de la garganta, entonces le voy a hacer la palabra al presidente de la asociación, Antonio Calvo Manzano, para que nos ilustre sobre el acto que tenemos hoy en día.
Muchas gracias, don Miguel Ángel. En primer lugar, agradecer a don Miguel Ángel una vez más, lo hizo ya el año pasado, y este año nos obsequia con su presidencia en este acto, que le agradecemos infinitamente. También quiero agradecer a la consejería que una vez más nos ceda estas instalaciones, este salón de actos, para desarrollar nuestro acto de entrega del premio. Quiero que mis primeras palabras sean este año para recordar a tres viejos amigos, grandes amigos de la asociación y personal de cada uno de nosotros, que nos han dejado pues, en los últimos meses. Ha sido una coincidencia muy triste el que tres grandes miembros de la asociación y, como digo, grandes amigos, nos hayan dejado en muy corto plazo de tiempo. El primero de ellos ha sido Joaquín. Falleció en el mes de septiembre después de una larguísima enfermedad que incluso semanas antes, 12 semanas antes, 10 semanas antes, estuvimos con él y albergaba esperanzas, con un nuevo tratamiento que le habían empezado a hacer días antes, iba a superarlo, estaba convencido de que superaba su grave enfermedad. No ha sido así y, la Divina Providencia ha decidido llevárselo. Joaquín fue un gran colaborador de la asociación. En muchas de las actividades que hemos realizado a lo largo de estos ya 30 años de existencia, ha colaborado siempre de una forma animosa, entusiasta, siempre ha sido dispuesto con su buen hacer a satisfacer todas nuestras necesidades. A su viuda, Concha, que hoy no nos puede acompañar, le queremos hacer llegar nuestro cariño y todo el afecto que hemos despeñado y que hemos desarrollado durante tantos años con Joaquín. También de forma inesperada nos dejó en el mes de enero otra gran amiga, Gloria. También una fiel seguidora de nuestras actividades, colaborada siempre, animando a nuestras intenciones y a nuestros proyectos, siempre animando a que siguiéramos trabajando con la Dirección General de Patrimonio, insistiéndoles para darle un fin definitivo al Palacio. Me decía ahora don Miguel Ángel que eso va a esperar todavía, que estamos ahora en un proceso, primero de poner en orden las bodegas, donde está el centro de interpretación, que ha sufrido grandes deterioros en los últimos tiempos, y ese va a ser el proyecto inmediato. Y que lo del Palacio pues tendrá que esperar. No sabemos cuánto tiempo, ya son muchos años esperando, pero bueno, la esperanza nunca se pierde. Y efectivamente, pues así deseamos que algún día la Dirección General de Patrimonio, que me ha comentado también que antes el Palacio dependía de dos direcciones, la de Patrimonio Cultural y la de el dinero de la Administración. Ahora, esta segunda propiedad o esta parte de la propiedad que tenía esta consejería ha pasado también a la Consejería de Cultura, con lo cual parece que va a ser más fácil el poder darle una solución, no sabemos a qué plazo. Y con gran pesar, por todo lo que le conocimos durante tantos años, nuestro querido Lucinio, el pasado 10 de enero, partía a la casa del Padre, donde ya estaba gozando de la paz eterna. ¿Quién era Lucinio? ¿Cómo era Lucinio? Me va a faltar tiempo esta tarde para poder hacer una semblanza general de la gran persona que fue Lucinio. Pero voy a intentar que en el tiempo que tengo, dar cuatro o cinco ideas para, en fin, llegar al conocimiento de todos vosotros, los que no le conocéis, quién era este gran Lucinio. Corrían los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, concretamente era el año 93, cuando un domingo del verano de aquel año, a la salida de misa de 12 de la iglesia de San Francisco Javier de Nuevo Baztán, entre el grupo de personas que salían de la iglesia, dos se quedan mirando fijamente. Ella piensa, a mí, yo creo que le conozco, y él cree también conocerla. ¿Qué hacer ante esta indecisión? Superados estos momentos, se acercan, se saludan, confirma que son ellos los que son, y la gran alegría es que no se habían visto desde hacía 30 y tantos años, cuando eran todavía unos jóvenes estudiantes, ella más joven que él. ¿Quiénes eran estos protagonistas? Pues ella era Mercedes Oñate y él era el que les habla. Que después de 30 años nos volvíamos a encontrar. Qué casualidad en Nuevo Baztán. La pregunta, ¿qué hacéis por aquí? Qué casualidad encontrarnos. Lo primero que hacen es presentar cada uno de nosotros a nuestros acompañantes. Mercedes nos presenta a su marido, Lucinio. Ese es el momento en que yo conozco a Lucinio. Verano del año 1993. Yo presento a mi mujer, Mari Carmen. Nos confirman que tienen un chalet en la urbanización El Mirador. Nosotros le decimos que también tenemos, qué casualidad, una casa en Nuevo Baztán, en Eurovillas. Y que, bueno, frecuentemente vamos a la iglesia los domingos de Nuevo Baztán. Después de intercambiar impresiones del grato encuentro y tomar unas cervezas, pues quedamos para vernos a muy corto plazo. A los pocos días nos reunimos en casa de Lucina y Mercedes. De allá empezamos a conocer a la familia Fernández Oñate y a iniciar una amistad que fue creciendo y fortaleciéndose a lo largo de muchos años. Sabemos que Lucinio, que era un abogado de profesión, ejercía un alto cargo directivo en un banco muy importante de la época. Un banco, como la mayoría de aquellos bancos importantes, o estaban en la calle Alcalá, o estaban en la Gran Vía. Este banco de Lucinio estaba ahí, Alcalá. Concretamente el edificio que es conocido como de las Cariátides, que hoy es la sede del Instituto Cervantes. Ahí tuve ocasión de reunirme varias veces con Lucinio en aquellos años primeros. Sabemos que algunos años estuvieron en Chile, donde fue destinado Lucinio como representante del banco en aquel país. Por aquel entonces ya tenían tres hijos. Pepe, que era el mayor, que ahora está trabajando en Estados Unidos, Rocío, que la tenemos por aquí, y Gonzalo, que eran mellizos. Y allí en Chile nació el cuarto de los hijos, Lucinio, más conocido como Tito. Terminado aquel periplo en Chile, regresan a Madrid y deciden acercarse a Nuevo Aztán. ¿Y por qué a Nuevo Aztán? Pues porque Mercedes es descendiente, por línea casi directa, de Juan de Goyeneche. Y nos comentan que siempre habían tenido la intención de acercarse al gran complejo monumental que dejó su antecesor. Y así en el año 90 deciden comprar un chalet en la urbanización del Mirador. A partir de este momento, como digo, la amistad va fortaleciéndose, va creciendo, y ya Lucinio y yo por aquella época ya nos lamentábamos del estado en el que se encontraba el palacio de Goyeneche. Fruto del tiempo que había estado deshabitado, desde que lo dejó los últimos propietarios, allá por los años 60, 70, hasta los años 90, el palacio había sufrido un deterioro tremendo. Crecían las hierbas por las fachadas, las cubiertas estaban medio caídas, el vandalismo había hecho casi destrozar el interior, y nos lamentábamos del estado que presentaba aquel conjunto monumental. Decidimos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Pues crear una entidad jurídica que pueda permitir relacionarse con la administración. Y así nace la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Aztán. El acta fundacional, bueno, se redactaron los estatutos, lo redactamos Lucinio y yo, se aprueba por una junta gestora, y el 12 de octubre de 1996, curiosamente, el día en que se cumplían los 273 años de la fundación de Nuevo Aztán, 12 de octubre de 1996, se firma el acta y es nombrado Lucinio presidente de la asociación. También iniciamos las relaciones con la administración a partir de este momento, y ahí empiezan también los primeros contactos, en los años ya 90, con la Dirección General de Patrimonio, haciéndoles llegar nuestros lamentos, nuestra tristeza, nuestra falta de saber qué hacer con aquel conjunto monumental. Por aquellos años empiezan ya las obras de reconstrucción, precisamente en los años 90, y lo primero que se construye es lo que hoy conocemos como el centro de interpretación, que se instala en las bodegas, lo que ahora hay que estar remozando porque, en fin, el tiempo también ha producido grandes deterioros en aquellas instalaciones. La primera propuesta que hizo Lucinio es que, con el fin de ennoblecer la figura de Juan de Goyeneche, que la asociación sufragara la creación de una estatua, que luego se donaría al municipio, para el fin de dar el conocimiento de la labor que dejó Juan de Goyeneche y la importancia de su labor fundacional. Y así, efectivamente, con motivo de la inauguración de este centro de interpretación, el año 2003, también se inaugura la estatua de Goyeneche, que se coloca, como conocéis casi todos, a la entrada del centro de interpretación. El documento de cesión al ayuntamiento lo entregamos días después, en el mes de diciembre, a la entonces alcaldesa Mercedes Iglesias, el documento de donación de la asociación del municipio. Otra de las actividades que ha desarrollado la asociación importante ha sido la creación de este premio. Eso ya fue más tarde, en el año 2011 decidimos hacer algo más. Ya habíamos hecho muchas cosas, muchas actuaciones, conferencias, actuaciones musicales, publicación de libros. Precisamente el primer libro que publicamos fue la edición facsímil de la obra de Goyeneche, Ejecutoria y Nobleza del Noble Valle de Baztán. Es el primer libro que publicamos, como digo, es una copia facsímil del original de Goyeneche. Actividades que hemos hecho de divulgación en los colegios de la zona, creación de folletos, de cómics, etcétera, etcétera. Y como digo, la última redactación fue la creación de este premio. No me quiero extender más y solamente decir que las cualidades y virtudes que tenía Lucinio eran francamente envidiables, porque era un hombre con una cultura pasmosa, era un gran conversador, con una gran facilidad de palabra, que demostraba toda esa cultura que él tenía. Gran amante de las bellas artes, de la música en particular, y muy especial también por los aires latinoamericanos, que conocía profusamente y que interpretaba a dúo con Mercedes en muchas actuaciones que tuvimos el placer de escucharles en muchas ocasiones, como digo. Bien, de acuerdo con las virtudes y el gran trabajo que desarrolló Lucinio en la asociación, que tuvo que dejar ya en su última etapa el año 22, el estado físico de Lucinio fue deteriorándose y ya pidió dejar definitivamente la asociación. Pues bien, el Consejo Rector ha acordado concederle a Lucinio, in memoriam, el título de presidente de honor de la asociación, que vamos a hacer entrega en ese momento a su viuda Mercedes. Si me hace el favor, don Miguel Ángel. Bien, por mi parte nada más, me he pasado del tiempo, no creía haber estado tanto, pero bueno, vamos adelante.
Bueno, a continuación tiene la palabra don Manuel Ladrón de Guevara, académico de la Real Academia de Historia y presidente del jurado del premio Juan de Goyeneche. Manuel, tiene la palabra.
Buenas tardes a todos. A mí tradicionalmente me corresponde presentar el premio, pero en esta edición es una edición especial, especial para todos los que estamos aquí, yo creo, fundamentalmente por el recuerdo de Lucinio Fernández, cuya biografía nos ha contado muy rápidamente el presidente. Pero yo querría, abusando de vuestra presencia, de su presencia, recordar mi relación con Lucinio Fernández, mi intensa relación y larga relación con Lucinio Fernández. Lucinio era un gran creador, era un hombre de una capacidad de creación increíble y estaba ilusionado e interesado en multitud de actividades, algunas de las cuales compartimos con alguna persona que está presente aquí y que voy a intentar recordar rápidamente para dejar constancia de la importante obra de Lucinio que culminó, precisamente como ha dicho el presidente, con la creación de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán. Pero mi relación con él comenzó pues en los años 90 con motivo de participar en unos almuerzos, primero almuerzos, luego cenas que organizaba él con un grupo de amigos que se llamaba la Colla de Esfadrins. En aquellas cenas nos reuníamos en distintos sitios y eran ocasión de intercambiar ideas, de conocer gente y de recordar las vivencias que cada uno aportábamos en aquella ocasión. Consecuencia de aquellas reuniones, de aquellas cenas, surgió una entrañable amistad y sincera amistad que perduró pues ya durante toda nuestra vida. Colaboramos primero en el Foro Iberoamericano. Comenzaba sus actividades entonces entre todos los embajadores de los países iberoamericanos acreditados en Madrid. Él era presidente de aquel foro y yo era secretario general. Y concedíamos las credenciales de pertenencia al foro a los representantes de aquellos países ante el Reino de España. Más tarde fue en la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, donde compartimos responsabilidades, pertenecimos a la Junta de Gobierno y él participaba activamente en todas nuestras actividades mientras sus fuerzas se lo permitieron. También coincidimos en aquellos años en la directiva de la Real Asociación de Caballeros de Yuste, reuniones que se celebraban en el monasterio de Yuste, en la localidad extremeña de Cuacos, a las que acudíamos juntos todos los meses. Y durante mucho tiempo, conduciendo él el coche que nos llevaba y nos traía. Por aquella época, también coincidimos en otro foro, el Foro de Madrid, del que fue presidente y del que la iniciativa la tomó Juan José San Martín, que nos acompaña aquí. Su enorme capacidad de organización le animó a cometer un nuevo proyecto en su querido pueblo de Nuevo Baztán, donde tiene una bonita casa y pasabais largas temporadas de descanso con sus hijos y con... En aquella idea la materializó reuniendo a un grupo de amigos a los que nos contagió su ilusión por restaurar el palacio, darle una utilidad. En aquel momento, en aquellos años, como ha recordado el presidente, estaba en muy mal estado, después de una serie de circunstancias que lo mantenían prácticamente en situación de abandono y que, sin embargo, preside, majestuoso junto a la capilla, la vida del pueblo, dando testimonio de la importante actividad fabril e industrial que en él se desarrolló gracias a don Juan de Goyeneche. Aquella iniciativa que nos transmitió a muchos que no conocíamos Nuevo Baztán, que no sabíamos dónde estaba, pero que él nos transmitió su ilusión y que nos hizo participar luego de esa ilusión, de esa iniciativa y de mantenerla los que podemos hasta el día de hoy. Don Juan de Goyeneche. Aquella iniciativa que nos transmitió a muchos que no conocíamos Nuevo Baztán, que no sabíamos dónde estaba, pero que él nos transmitió su ilusión y que nos hizo participar luego de esa ilusión, de esa iniciativa y de mantenerla los que podemos hasta el día de hoy. Su idea se concretó en los últimos años de los 90 con la creación de la asociación que él ha presidido, recibiendo en su casa de Madrid, con la esplendidez que le caracterizaba, con ocasión de las reuniones del patronato que se celebraba con regularidad. Desde su fundación, la asociación ha llevado a cabo numerosas iniciativas, que ya algunas de ellas se han citado, que han tenido como objetivo la restauración del palacio, su entorno y además dar a conocer Nuevo Baztán y su historia. Y una de esas iniciativas fue la creación de este premio, del que hoy celebramos la 13ª edición. Desde la primera edición contó con la colaboración de la Real Academia de la Historia, siendo su director entonces el recordado Faustino Menéndez Pidal, presidente del jurado que lo otorgaba durante mucho tiempo, hasta la actualidad, que la Real Academia continúa presente hoy en este acto de entrega del premio en la persona de su tesorera, doña Carmen Sanz Ayán, que nos acompaña. José Lucinio fue un señor en el sentido más estricto de la palabra, un caballero y sobre todo un amigo incondicional, cuyo recuerdo queda permanente en nuestra memoria. Muchas gracias.
Bueno, ciertamente, entre las palabras de Antonio y de Manuel, lo único que lamento es no haber conocido a Lucinio, porque debía ser una persona magnífica y el gran dinamizador de Nuevo Baztán. Bueno, luego tenemos a continuación, al igual que el año pasado, recuerdo todavía la magnífica conferencia de Carmen sobre los teatros y corralas en el 17, que nos ilustró y a mí me pareció magnífica. Y en este año veo que nos habla sobre María Armenteros, esa editora del primer Quijote que se ilustró en España en 1674, que a buen seguro será todavía mejor que la charla que nos diste el año pasado. Gracias, Carmen. Tienes la palabra.
Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias a la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Bazán, a don Miguel Ángel García Valero, a don Antonio Calvo Manzana, a don Manuel Ladrón de Guevara y, por supuesto, a don José María Coco. Lo primero que hago es pedir disculpas por haber llegado tarde. Venía de otro acto y he llegado todo lo rápido que he podido, pero no ha encajado bien el tráfico y esa ha sido la razón de que haya llegado un poquitín más tarde. Y sin más, entro en mis, espero que 20 minutos, sin pasarme mucho de esa franja de tiempo, para hablar precisamente, como decía don Miguel Ángel García Valero, de María de Armenteros. Les voy a hablar de una mujer empresaria, es decir, una emprendedora que vivió en los siglos XVI y XVII. Mi interés es explicar que no fue la única, es decir, que en el siglo XVI y XVII las mujeres emprendían, trabajaban y que, a diferencia de lo que solemos pensar, no eran muchísimas, pero no se les impedía trabajar, ¿de acuerdo? Había empresarias, había emprendedoras y una de ellas pues es María de Armenteros, de la que les voy a hablar hoy. Una entre tantas, os decía, hay muchas. Hace relativamente poco yo he publicado este libro que se llama Cruzando la raya estrecha, la aguja y la almohadilla, que es una expresión que tiene que ver con hacer algo más que bordar y coser, que era lo que se supone que tenían que hacer, o lo que nos dicen que tenían que hacer las mujeres de los siglos XVI y XVII. Yo, por mi área de trabajo, yo trabajo en socioeconomía de la primera época moderna, siglo XVI y XVII, pues he trabajado sobre financieros, hombres de negocios, banqueros, hombres de empresas del siglo XVII, y en esas investigaciones encontraba mujeres. Es verdad que no muchas, pero las había. Y lo que siempre me llamó la atención es saber por qué ellas podían trabajar cuando lo normal es que nos dijeran que no podían, ¿vale? Que el estatus social y jurídico que existía en la época no permitía que las mujeres lo hicieran. Entonces, primero, simplemente les pongo en los labios un poquito de trabajo de María de Armenteros para que vean lo que fue capaz de hacer y después intentaré explicar cuál es el contexto jurídico en el que las mujeres del siglo XVI y XVII podían trabajar, podían encabezar empresas y podían hacer trabajos interesantes como este que les estoy enseñando. Esta es la portada del primer tomo de el primer Quijote ilustrado en España, ¿vale? Se ilustró antes en Europa, fundamentalmente en Amberes, pero el primero que se ilustra en España, en concreto en Madrid, es este, con ese título, en dos tomos, en cuarto, un tamaño asequible para poder manejarlo, no un gran folio, nada parecido, lo que se llama en los libreros y la gente que estudia biblioteconomía llama cuarto, es decir, una cuartilla, ¿vale? En el tamaño de una cuartilla, pero claro, muy gordito. Hace esta vida y hechos del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha con viñetas. Como ven, les he puesto ahí la primera del capítulo primero, que por tanto es una edición cara, ¿vale? Meter 67 viñetas de este tipo, que además tienen la excepcionalidad de que no son láminas sueltas, sino que consigue incrustarlas en el texto de tal manera que, según lo vas leyendo, tiene una connotación mucho más, vívida para quien está leyéndolo. Es como si, no voy a decir que como si leyeras un cómic, pero desde luego sí que te hace imaginar lo que estás leyendo y que tuvo realmente un éxito extraordinario. Bueno, es esta mujer que dedica, porque está haciendo una reedición, no lo olvidemos, estamos hablando de 1674, del siglo XVII, del reinado de Carlos II, todavía en el límite de su minoría, ya está a punto de ser mayor de edad, pues publica este libro que se lo dedica al señor, como ven ahí, don Francisco María Grillo de Mari, Marqués de Carpeneto. Este hombre es un nuevo noble, es alguien que ha adquirido la nobleza desde hacía muy poco tiempo, la nobleza titulada desde hacía poco tiempo, y que era un hombre de negocios. De ahí que yo topara con María de Armenteros. Es decir, estudiando un hombre de negocios, encuentro que él tiene actividad cultural y que esa actividad cultural pues se refleja, por ejemplo, en ser el protector y seguramente el que financió y ayudó a la financiación de la edición de María de Armenteros. ¿Por qué hace esto un hombre de negocios? Para hacerse publicidad. Es decir, yo soy un hombre culto, yo soy un hombre noble, yo soy alguien que ha llegado en su momento a Madrid y quiero que el todo Madrid conozca cuál es mi perfil, quién soy yo, cuál es mi linaje, que por supuesto María de Armenteros redacta esa dedicatoria o al menos la firma, está firmada, con un estilo que no es el de un gran letrado, con lo cual probablemente lo hace ella, esto siempre se ha negado, pero resulta que hay varias dedicatorias de su trabajo en las que ella firma, ¿vale? Y firma con su nombre. Al principio en otros trabajos firmó como viuda, viuda de Bonnet, que era su segundo marido, después ya empezó a firmar con su nombre sin ningún problema. Bueno, pues esta es la mujer de la que les voy a hablar. Esa es la dedicatoria, como ven en la impresión se ve perfectamente que quien besa las manos de vuestra excelencia es doña María de Armenteros, es lo que pone debajo, y ahí explica quién es el marqués de Carpeneto, quién es Domingo Grillo, dice que es bueno de la familia más importante que hay en Génova, no era cierto, pero se trataba de eso, de explicar cuál es su génesis familiar, cuál es su linaje, y sobre todo que conocieran que tenía una inquietud cultural tan importante como para unir su nombre a la edición de un libro nuevo, porque de alguna manera era el Quijote, bien conocido, pero con un aspecto completamente nuevo y mucho más atractivo, tal y como lo hace María de Armenteros. Bien, lo primero que quería contar es, lo segundo después de esto, era cuál es el estatus jurídico que permite que las mujeres trabajen en el siglo XVI y XVII, que trabajen y que se hagan empresarias, es decir, que en un momento determinado sean ellas las dueñas de la imprenta o las dueñas de una librería o las editoras, a las editoras y a los editores de esta época, es decir, los que hacen el libro. El trabajo librario está muy diversificado, por un lado están los impresores, pero por otro lado están los pergamineros, es decir, los que hacen las cubiertas del libro para ponerle las pastas, y finalmente los que hacen el libro completo y lo venden, ¿de acuerdo? Lo que hoy llamamos nosotros los editores, es decir, el equivalente al editor era el librero, los libreros que se llamaban en esta época. Y como les digo, yo por mi actividad investigadora básicamente he trabajado con hombres de negocios, con empresarios y empresarias teatrales de la época moderna, del siglo XVI y XVII, y también con editores de los siglos XVI y XVII, por otras investigaciones. Y esa es la razón de que fuera topando con mujeres que hacían este tipo de trabajo. Bien, ¿de qué se trata? ¿Cómo ellas consiguen tener un estatus que les permite ser independientes a la hora de trabajar? Bueno, había tres posibilidades. Una es que tuvieran el permiso de sus maridos, es decir, que les dieran una licencia que una vez otorgada no se podía revocar, ¿de acuerdo? Es decir, una vez la tengo, ya es mía, y ya a partir de ahí no puede decir dentro de un año que revocó. Una vez se daba ante notario y estaba firmada, era un permiso que esa mujer tenía ya para trabajar en lo que le hubiera dado el permiso. La segunda opción era encontrarnos, que se encuentran menos, pero es que hay que investigar más, solteras emancipadas, es decir, mujeres que tienen la carta de emancipación de sus padres y fundamentalmente del padre para poder trabajar a partir de los 25 años de manera independiente. También se encuentran en los protocolos notariales, esos de los que hablábamos esta mañana, que nos resultan tan interesantes. Y finalmente las viudas, de las que nos encontramos muchas más, porque las viudas no tienen que pedir permiso a nadie. Las viudas, una vez adquieren el estatus de viudas, pueden trabajar y pueden hacerlo sin ningún problema. Tienen su dote, tienen que volver a su poder la dote que recibieron en su momento, y a partir de ahí pueden trabajar y pueden encabezar las empresas. Bueno, pueden hacerlo, pero tienen que renunciar a las leyes que las protegen por ser mujeres. ¿De acuerdo? Hay una serie de leyes desde el Senado Consulto Velellano, es decir, desde leyes emitidas desde el Imperio Romano en adelante, las leyes de Toledo de 1505 también están en las partidas, y adelante, que son leyes que protegen a las mujeres. ¿En qué sentido las protegen? Las protegen como si fueran menores de edad, niños. Se supone que ellas no van a tener la capacidad de decidir si se pueden endeudar o no, si pueden invertir su dinero o no, y por tanto, en el caso de que lo hagan, hay una ley que les permite que les devuelvan el dinero. Es decir, si han invertido o han dado una fianza a alguien y no han renunciado a las leyes que las protegen, ellas pueden acudir a las instituciones, bien a las instituciones locales, pero cuando no funciona pueden llegar incluso a pedir protección al Papa a través del nuncio, y esto nos encontramos documentación que así lo demuestra, pues diciendo que ellas no se han enterado de nada, de que no sabían lo que estaban haciendo con su peculio y con su dinero, y reclaman que se lo devuelvan. Y con las leyes que existían, esto pasaba. ¿De acuerdo? Esto podía pasar, se ponen a su favor las instituciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer que quiere hacer una actividad empresarial, como es la que hace María de Armenteros y las 90 y tantas mujeres que yo he estudiado? Tienen que renunciar a esas leyes. Haciéndolo de una manera muy Román Paladín, jurídicamente se tienen que convertir en hombres. Es decir, yo renuncio a las leyes que me protegen y entonces en esa carta de renuncia se tienen que decir todas las leyes, desde el Senado Consulto Velellano, la primera, hasta la última. Es decir, y la de las partidas, y las leyes de Toledo de 1505, etcétera, etcétera, etcétera. Y diga lo que pase, la verdad es que son muy interesantes esas cartas, porque a medida que las lees te das cuenta de cuál podía ser el subterfugio cuando una mujer en algún momento quería apelar a su debilidad, a su teórica debilidad, para que no fuera perseguida por deudas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que ese es el estatus en el que una mujer puede trabajar en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y así lo hace. ¿De acuerdo? También era muy importante que ellas apelaran a la necesidad. ¿Por qué lo hacen? Pues sobre todo las viudas. Apelamos a la necesidad de que estamos solas, desamparadas y tenemos que tener una forma de vida, un trabajo que nos permita defendernos, ¿no? Por eso ponía aquí a esta mujer de luto de la segunda mitad del siglo XVI que se representa en los 35 diálogos de familiares de la primera mitad del siglo XVI. Bien, esa es la realidad. Es decir, resumiéndolo mucho, esta es la realidad jurídica que permite que las mujeres trabajen y se hagan empresarias cuando lo necesitan. El que las mujeres trabajaron dentro de los talleres artesanos de la época y que lo hicieron ayudando en las oficinas pues mercantiles y de los hombres de negocios es una evidencia, aunque podríamos hablar mucho de este tipo de cuadros que son teatros, que son cuadros de moralidad. ¿De acuerdo? Tendríamos que hablar quién instiga o no a trabajar con el dinero, etcétera. No puedo hacerlo ahora, pero sería una charla preciosa explicar esto. Pero este cuadro que estamos viendo tiene muchísimas versiones. La primera, la de 1535, es una versión en la que la mujer lo que tiene es un libro de horas en la mano. Es decir, ella está rezando mientras su marido trabaja con dinero. ¿Vale? Para de alguna manera impedir que caiga o reza para que su marido no caiga en el pecado de la usura, ¿vale? Que está haciendo un trabajo desde el punto de vista moral que puede ser en algún momento peligroso y para que no caiga en el pecado de la usura, pues ella reza. Pero en ese que les he puesto, ella no tiene un libro de horas. Lo que tiene es o un libro de correspondencia o directamente un libro de cuentas. Es decir, está ayudando a trabajar a su marido. Está haciendo exactamente el mismo trabajo, ayudando, apoyando a lo que su marido ejercía o hacía. Bien, mujeres, por tanto, que como digo, trabajan en la imprenta, trabajan en el mundo empresarial del dinero financiero, trabajan en el teatro, porque hubo muchas empresarias que primero fueron actrices de teatro y después se convierten en empresarias teatrales. Bien, Les enseño ahora solamente un poquito cuál es el devenir biográfico de María de Armenteros. Es una mujer que procede de una familia de pergamineros, es decir, ya está, ya conoce la industria del libro. Ella, su madre enviuda y se queda su madre con la empresa de pergamino, de la pergaminería que su padre tenía, y la dirige durante 12 años. Es decir, María Armenteros tiene un ejemplo de mujer empresaria. Esto es muy frecuente cuando nos ponemos a estudiar este tipo de trayectorias. Son mujeres que ya han visto a otras mujeres trabajar y dirigir. Pues a María de Armenteros le pasa esto. El primer matrimonio que tiene es con un ebanista, ¿vale? Que trabajó incluso para el Alcázar, para Palacio, tiene varios hijos, y después enviuda y se casa con un librero, que es Juan Antonio Bonet. Para los dos era su segundo matrimonio y se establecen en Madrid. Juan Antonio Bonet, no puedo entrar a hablar de su evolución profesional, pero es un hombre de los más reputados dentro del Madrid editorial de la segunda mitad del siglo XVII. ¿De acuerdo? Tiene muchas formas imaginativas de hacerse importante. Bien, esta persona decide, como digo, trabajar probablemente con su marido hasta que su marido muere, y en el momento en el que su marido muere, ella se hace cargo de la empresa, ¿vale? ¿Explotando qué? Explotando el paisanaje, porque el marido procede de Barcelona y trabajaba para todos, pero tenía muy buena relación con el Consejo de Aragón. Ella consigue ser la impresora oficial del Consejo de Aragón y la librera oficial del Consejo de Aragón, de tal manera que tiene un negocio abierto, perfecto y hecho, digamos, a su medida, que no pierde, y después va progresivamente haciendo el trabajo de edición o el trabajo de librera, del que yo les hablaba, en varios libros donde hemos localizado que ella escribe o al menos firma dedicatorias. Como digo, las firma como Doña María de Armenteros, el Teatro de los Dioses de la Gentilidad, siempre tiene libros que tienen muy buen mercado. Siempre consigue licencias, tanto en el Consejo de Castilla como en el Consejo de Aragón, para vender libros en un sitio y en otro, es decir, en la Corona de Aragón y también en Castilla, y son libros que tienen muy, muy buen mercado. Por ejemplo, este del Teatro de los Dioses de la Gentilidad lo maneja escritores, pintores, de todo, porque habla de los dioses griegos y romanos que tenían que ser representados en obras artísticas o en obras literarias en esta época. Bien, les enseño algunos de estos libros que ella, está su nombre y por tanto es ella la editora muy claramente. Esta es la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, antes les he enseñado la primera, y otra vez vemos la dedicatoria y este detalle que me encanta enseñar, ya para terminar, de la contraportada del Quijote de María de Armenteros de 1674, que tiene una dulcinea dentro de una orla. Ya ven, en la lámina inicial se dice, pues eso, dónde está Don Quijote, dónde está Sancho Panza, pero Dulcinea está encima de todos, una cosa que se entiende bastante, bastante mal. Pero además tiene un porte, la señora, que sería el porte de una señora del siglo XVII, totalmente, ¿no? Y que, claro, fantaseando, a uno le gustaría pensar que es una especie de retrato, ¿no?, de María Armenteros, aunque, por supuesto, como digo, fantaseando. Pero, curiosamente, encima de todos. Es el personaje que está encima de todos. Está encima del Quijote, está encima de Sancho, encima de todos. De manera que resulta un poco raro este libro. Y nada más. Muchas gracias. Espero no haberles aburrido demasiado con esta charla. Y también haberme atenido al tiempo que me habían prescrito.
La verdad, Carmen, es que yo cada vez que vengo a estos actos, la verdad es que lo disfruto enormemente, porque es que aprendo una barbaridad. El año pasado con el teatro y hoy con este personaje, la verdad es que es un gusto.
Con este, que no es el único. A mí lo ya que me encanta contar es que no es única. Hay un contexto extraordinario de mujeres antes, después, que hacen esto mismo.
De hecho, disfrutamos tanto con Carmen que la hemos encargado el comisariado de una exposición que estamos preparando para otoño de este año sobre el siglo de oro en Madrid, que tendrá lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y ella es la comisaria a la que la hemos encargado este magnífico proyecto. A continuación tiene la palabra José María Coco, secretario general de la Asociación de Patrimonio Histórico de Novastán.
Vamos a leer el acta de concesión del premio Juan de Goyeneche en su 13ª edición. La Asociación del Patrimonio Histórico de Novastán, a fin de promocionar el estudio en temas relacionados con el desarrollo del conocimiento de la figura de Juan de Goyeneche, convocó en octubre del año 2024 la 13ª edición del premio que lleva su nombre, destinado a recompensar trabajos relacionados con la vida y obra de Juan de Goyeneche, de sus descendientes más próximos y el contexto histórico de la época. En consecuencia, el jurado del premio Juan de Goyeneche, en edición celebrada el día 22 de diciembre de 2025, resolvió conceder el premio Juan de Goyeneche en su 13ª edición al trabajo titulado Nuevas aportaciones documentales al conocimiento de la vida familiar y negocios de don Juan de Goyeneche y Gastón a finales del siglo XVII, del que es autor el historiador don Enrique Navarro Hernández. Y para que conste, firman el acta de concesión del premio los miembros del jurado, del que como secretario doy fe, en la ciudad de Madrid, a 12 días del mes de diciembre del año 2025. Firman el acta don Manuel Ladrón de Guevara, académico de la Real Academia de la Historia y presidente del jurado, don Francisco Javier Puerto Sarmiento, académico numerario de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Sanz Allán, académica numerario de la Real Academia de la Historia, don Antonio Calvo Manzano, presidente de la Asociación del Premio Histórico de Novastán, y don José María Coco San Pedro, secretario del jurado. Le damos la...
Con permiso del presidente, invitamos a Enrique que se incorpore a la mesa para dar lectura a su trabajo. Brevemente, el secretario va a dar unas pequeñas noticias sobre la biografía de Enrique.
Pues brevemente vamos a hablar un poco de la biografía de Enrique Navarro Hernández, que nació en Madrid el 20 de julio de 1974... Ha sido antiguo caballero legionario paracaidista de la segunda bandera Roger de Lauria. A su regreso de la misión IFOR en la antigua Yugoslavia, en los años 1996-1997, continuó sus estudios de licenciatura de Historia en la Universidad Complutense, destacando en la especialidad de dibujo arqueológico. Neovastanés de adopción desde el año 2006, rehabilitó junto a su familia una de las casas originales de su casco antiguo, motivo que dio lugar a comenzar las investigaciones sobre la familia don Juan de Goyeneche y del enclave de Nuevo Bastán. Apasionado de la fauna silvestre y autodidacta, empedernido, como a él le gusta que le denominen, en el año 2014 forma parte del núcleo fundador de la Asociación Conservacionista Grupo Tagonius, siendo en la actualidad su presidente. Esta entidad desarrolla proyectos científicos en diferentes líneas de trabajo, siendo sus ejes principales el patrimonio natural de especies protegidas y el patrimonio histórico, en este acto sobre diversos acontecimientos de los siglos XVII y XVIII, en donde se sitúa la investigación del trabajo que ha presentado a la presente edición del Premio Juan de Goyeneche. Desde el 2017 es director del Proyecto Científico Internacional A Equilibrium, que trabaja en el monitoreo de ejemplares y estudios de la dieta del águila real mediterránea en su zona de distribución mundial, y actual director de su fase Equilibrium Ranger, que se extenderá durante los años 2026 a 2030. Y de este modo le dejamos la palabra ahora.
Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. La verdad es que es realmente abrumador todo el número de gente que ha venido, como decían al principio de esta ponencia. tanto familia, amigos, incluso algún compañero de armas, es para mí bastante, muy emotivo, quería decirles antes de nada. Y también desde la perspectiva que, aunque he tenido la ocasión ya en los últimos años de dar conferencias mucho más centradas en este proyecto que acaban de citar sobre las Águilas Reales, es mi primera alocución así en público sobre un estudio de carácter histórico, por lo cual les pido benevolencia a los miembros de la Real Academia de la Historia por si no se adapta a lo habitualmente establecido cuando se habla de proyectos históricos, ¿de acuerdo? Creo que desde hoy mismo está descargable ya el trabajo de investigación ganador. Son 120 páginas de nada que se leen en un momentito, por si quieren empezar a ojearlo. Pero ante esa extensión, lo que he decidido es hacer una presentación en la que explico cómo se ha configurado este estudio. Y lo primero que les tengo que indicar es que este trabajo es solo una parte de una investigación mucho más amplia, tanto en el tiempo, no solo del periodo de estudio, sino de los años que llevamos acumulando información, en el que correspondería, como ven en el esquema, a esa fase cero, que es los años de infancia, adolescencia y llegada a la Villa y Corte de Madrid de ese personaje tan citado que es Juan de Goyeneche. Lo voy a decir primero sin el don, porque el título de don lo adquirió tiempo después, ¿de acuerdo? Esa investigación se ha basado o ha cogido un planteamiento, podríamos llamar, multidisciplinar, en el que mis dos pasiones, en este caso el medio natural y el patrimonio histórico, se fusionan, lo que podríamos ya denominar desde una perspectiva de la microhistoria. Está muy bien, por poneros un ejemplo, decir cómo don Juan de Goyeneche era seguidor de los estudios y tendencias de Monsieur Colbert, pero es igual de fascinante, se lo aseguro, saber el número de librerías que tenía al lado de sus diferentes domicilios en la Villa y Corte, o aspectos tan peculiares como si hablaban o el euskera, o qué se encontró en esa enorme Villa y Corte de Madrid que tuvo que resultarle realmente descomunal, ¿no? Llegar a una ciudad de casi 120.000 habitantes de sus vivencias anteriores. Para conseguir esta perspectiva, hemos elaborado unos cronogramas muy, muy, muy detallados. Casi les podría decir, aprovechando que hay aquí miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado, de casi una investigación policial, porque hemos llegado a encontrar documentación que mes a mes, que se dice pronto, sigue el rastro de este insigne personaje, incluso en estos años tan sombríos como son su llegada a la Villa y Corte. Para ello, hemos buceado en archivos de primera línea, como sería el Archivo Histórico de Protocolos, el Archivo Histórico Nacional, pero muy recientemente el Archivo General de Navarra, que nos ha aportado una información descomunal. Y dicho esto, en los años en que nos encontramos, en que las nuevas tecnologías nos permiten acceder a bases de datos que hasta hace muy poquitos años era inimaginable, incluso con el uso de la moderna inteligencia artificial, he de decirles que eso es una ventaja enorme para los investigadores, pero hay cosas que todavía la IA no consigue alcanzar. Y en este caso me refiero a el privilegio que es acceder a información primaria, a documentos originales, que yo considero que es auténtica artesanía el transcribirlos, ¿de acuerdo? Y que creo, aprovechando además que hay gente muy joven aquí presente, hay que enfatizar lo apasionante que es la investigación. Creo que es algo que a las nuevas generaciones hay que transmitirles. Y este premio, esta convocatoria, creo que es lo más propicio, porque permite demostrar cómo estos trabajos de investigación se basan en eso, en seguir llegando a las fuentes primarias, ¿de acuerdo? Que nunca se olvide que es algo, un auténtico privilegio el poder consultarlas. Bueno, continuamos. El trabajo se ha dividido en 5 capítulos, que aquí les voy a resumir lo más posible para cumplir mis 20 minutos también de exposición y a ustedes hacerle mucho más gratificante el rato que llevan aquí ya esperando. El primer capítulo nos retrotrae a su más tierna infancia, a su Navarra natal. Como saben ustedes, Juan de Goyeneche nació en una pequeña localidad del Valle de Baztán llamada Lugar de Arizcún, en concreto a uno de sus barrios, en el barrio de Ordoqui. No voy a entrar en la polémica que ya ha sido muy tratada sobre sus partidas de bautismo, la confusión de fechas, etcétera, pero lo que sí quiero decirles es que no hay nada como ir a los sitios en persona para conocer esos entornos en los que se crió esos primeros años Juan de Goyeneche. Esto no es un plano original de Arizcún, no hemos encontrado uno dibujado por ellos, pero les he traído uno de los más cercanos que hemos encontrado, en este caso de la Villa del Gueta, en Guipúzcoa, para que vean cómo, con un entorno geográfico muy similar a lo que fue Arizcún, en su suelo, un núcleo principal, que os, como les he dicho, tenía la categoría de lugar solo, en uno de sus barrios se crió Juan de Goyeneche. Esto es una foto hecha exactamente donde se habría ubicado la desaparecida casa original en la que nació Juan de Goyeneche y cómo se ve Arizcún desde ese borde del barrio de Ordoqui, que ahora está súper alterado y ahora es un polígono industrial. Pero bueno, pero todavía guarda lugares en que están prácticamente iguales a cómo estaban en 1656, año en que nació Goyeneche. En concreto, el Camino de Unión, este empedrado que ven, que cubre los 400 metros de diferencia que hay entre el núcleo original de Arizcún y el barrio de Ordoqui. Aquí les he puesto una foto de principios del siglo XX para que vean el recorrido que hemos podido hacer en persona para este presente trabajo. Imágenes del puente que accedía, se llama el famoso puente del Berro, que cruzaba el río Baztán para llegar a la desaparecida casa original de Goyeneche, que ardió. Y, bueno, para avanzar lo que es este capítulo primero, una vez superados sus primeros años de infancia, Goyeneche es trasladado por su familia a residir con un tío suyo, un hermano de su padre, que se llamaba Juan, también de Goyeneche como él, Juan de Goyeneche y Echenique, y llega a el primero de sus grandes enclaves en lo que va a ser su vida, que es la ciudad de Pamplona, la magnífica y preciosa ciudad de Pamplona amurallada, con una visión desde la cara norte, que es lo que él habría visto al llegar desde el norte, donde se sitúa el Valle de Baztán, hasta la ciudad de Pamplona. Hemos conseguido estas imágenes, tanto de pintura como de imágenes de finales del siglo XIX, para que vean cómo pudo ser una imagen muy próxima, por ese carácter que les he dicho de hacer microhistoria y acercarnos lo más posible al día a día en el devenir histórico de Goyeneche. En un principio se alojó en casa de su tío, que residía en la calle Zapaterías, y convivió durante unos años con su prima hermana, se llamaba Josefa de Goyeneche, y cursó estudios en la principal entidad educadora que había en la ciudad de Pamplona en aquel entonces, que es el famoso Colegio de la Anunciata de la Compañía de Jesús. La vinculación de Juan de Goyeneche a la Compañía de Jesús a lo largo de su vida fue muy, muy intensa, como verán en próximos capítulos. Pasamos al siguiente capítulo de este estudio y es su llegada a la Villa y Corte de Madrid. En concreto, para cursar estudios en el Colegio Imperial, que todos ustedes conocen que existía y existe todavía en la calle Toledo. Bueno, de nuevo, hemos intentado buscar una imagen que acerque a ustedes a qué tuvo, en este caso no es correcta la orientación, porque esto es una orientación del Madrid desde la Puente Segoviana, y Goyeneche llegó desde el norte, desde Pamplona, entró a Madrid por la antigua Puerta de Alcalá. Pero no hemos encontrado una pintura de finales del XVII que se amoldara hasta tal grado de detalle. Pero bueno, para que vean cómo llega Goyeneche a un Madrid totalmente de los Austrias, que es una imagen que ahora en breve les podré detallar cómo no suele ser la estética que siempre se le suele atribuir a este insigne personaje, porque lo vemos siempre de una perspectiva dieciochesca, con una moda afrancesada. Bueno, el caso es que, para no desvelarles cosas que ahora les voy a contar, Goyeneche se instala en Madrid. No sabemos todavía quién le acoge en esos primeros años y le hace residir en qué casa vivió en esos primeros años de estudio. Se estima la llegada hacia 1672 y va a estar 3 años cursando estudios en el Colegio Imperial, hasta el 75. Lo sabemos porque en ese año justo es cuando coincide en la docencia del famoso padre jesuita murciano Fray Bartolomé Alcázar, que empieza a cursar sus estudios, a impartir estudios en el 75, justo en ese año es cuando van a cruzar sus vidas y van a además entablar una duradera amistad. De nuevo, hemos intentado buscar una imagen que se amoldara lo más posible a cómo era esa calle Toledo y esa primigenia fachada que tuvo el Colegio Imperial. Bueno, diferentes imágenes en su actualidad y en el devenir. Acercarnos de nuevo al día a día, cómo pudo ser la primera tarasca. Saben ustedes que era una figura muy vinculada a las fiestas del Corpus, que por el contexto de las fechas que les hemos dicho, no sabemos si llegó a conocer la tarasca del 72 o ya directamente la del 73. Afortunadamente, el archivo de la Villa guarda imágenes de los diseños de esas tarascas de justo esos dos años, y por aquí que hemos querido mostrarles cómo pudo ser en esa festividad del Corpus, cómo era la tarasca. Saben ustedes que la tarasca era una figura, en concreto se refería a esta imagen femenina, que es sobre una especie de dragón alado que de año en año iba modificándose en su manufactura, iba acompañando en las fiestas de la tarde, no de la mañana, la enorme procesión del Corpus de una manera festiva. Incluso tenía una parte móvil que increpaba, aparte de la gente que de los viandantes que se cruzaban en la calle cuando esto sucedía. ¿Por qué no imaginar a ese joven Goyeneche, impresionado de esa villa y corte, cómo pudo presenciar realmente estos diseños que aquí vemos, ¿no? Dentro de esos dos enormes cronogramas, creemos que nadie sabe lo que le va a pasar, incluso a día de hoy, a una persona de aquí a 10 días vistas. Pues todos los acontecimientos históricos ya constatados que pudo vivir Goyeneche mes a mes en su estancia en esos primeros años en Madrid, se han metido en ese cronograma maestro, y entre ellos, pues elementos como el famoso auto de fe, por todos ustedes conocido, el 30 de junio de 1680, en el que, ¿por qué no?, también pudo estar aquí el joven Goyeneche presenciando lo que después el maestro Ricci, 3 años después, grabaría en este lienzo famoso, ¿no? Bueno, de esta serie de acontecimientos, en el trabajo verán una enorme y exhaustiva presentación. Aquí solo les hago más ejemplos para acelerar la presentación de capítulos. Llegamos a este tercer capítulo, que cubre el intervalo de 1683 a 1689... en el que Goyeneche va a entrar en un mundo directamente relacionado con lo que ha contado la profesora Sanz Ayanz, que es el mundo de los editores, el mundo de los impresores, e incluso va a hacer que conozca a la que va a ser su esposa, a la joven en estos momentos, doña Francisca de Balanza. Su tío era impresor, Santiago de Ambrona, y no sabemos justo el año en concreto en que empezaría el noviazgo, pero este capítulo se centra sobre todo en ese nuevo mundo que va a empezar a conocer Goyeneche tras abandonar los estudios del Colegio Imperial, con el lapsus temporal de un retorno que hace a Navarra en 1684 y que hemos encontrado unos documentos, como les decía, en el Archivo General de Navarra, que son realmente fascinantes, de ese viaje que hace a Roncesvalles, en el que va a estar todo el año y en el que va a llevar además a la Real Casa de Roncesvalles, a la Colegiata, esa famosa lámina impresa de J.F. Leonardo, que hasta ahora, o he leído en muchos lugares, cómo se pensaba que había sido enviada desde Madrid, pero ahora podemos poder constatar que él fue en persona el que la llevó en el 84. Los motivos de por qué se va a Navarra, retorna, e incluso es muy probable que visitara a su familia, es porque hay un contexto bélico, que es ese enfrentamiento que nos va a enfrentar con Francia, la famosa guerra de los 9 años, y que va a amenazar las fronteras de Navarra, y él de alguna otra manera se siente partícipe y va a estar donde se estaban acantonando los tercios de Navarra, que estaban todos acantonados en la Real Casa, como se llamaba entonces, de Roncesvalles. Aceleramos diferentes vistas de lo que fue tanto esa placa que llevó en persona a la colegiata que él regala y que viene con su rúbrica, aquí viene su nombre, y imágenes las más antiguas que hemos podido encontrar de cómo se configuraba en aquel entonces, porque ahora está totalmente alterada el entorno de la Real Colegiata, de cómo pudo ser lo más próximo a lo que conoció Goyeneche en aquel famoso viaje del 84. Acotando fechas, sabemos que Les decía que es apasionante porque hay un litigio porque le estafan con un caballo que compra. Entonces está recogido todo el expediente en Pamplona, se recoge todo el expediente desde donde le estafan, donde reclama la devolución del caballo que le dan con una pata mal. Entonces eso va sacando unas cronologías de sus estancias, de la presentación de testigos, y sabemos cómo desde por lo menos el 2 de mayo del 684 hasta noviembre está fuera de Madrid hasta que retorna. Son datos que, de nuevo, ponen en conexión esta zona sombría que existía sobre la historia de este insigne personaje. En esos años, cuando retorna de Navarra, va a entrar en la esfera de unos, digámoslo, gentes muy principales del momento, como eran, por supuesto, el conde de Oropesa y su gran amigo, el escritor e historiador don Antonio de Solís y Rivadeneira, que será citado después en sus obras, para no extenderme, y con el que le unía una intensa amistad, como llegará a incluso a registrar en su trabajo del año 692. Ese mundo de editores que citaba la profesora Sanz Allán es ya no solo de editores, como decía ella, sino de fabricantes de letras, de impresores, de pergamineros, de libreros. En este caso, ahora cuando lleguemos a la parte de donde residía, él vivía encima, era su vecino, el famoso Sebastián de Armendáriz, el librero de corte de Carlos II, con lo que ese vínculo, incluso esa cita que existía de cómo llegó a donar Goyeneche en años posteriores una gran colección al monarca, nace aquí, nace de este vínculo en ese conocimiento que tenía tan cercano por vivir encima de librerías y de conocer de primera mano a editores y a impresores del momento. Llegamos al capítulo 4, cubriendo el intervalo 1690-1694, en el que Goyeneche empieza a acumular cierta fortuna, que era hasta ahora también una laguna, el por qué llegó a tener tanta capacidad financiera, tanta como para poderle prestar dinero ya en el siglo XVIII a Felipe V, y es adquiriendo cargos, podríamos llamar polivalentes, como era en este caso el de síndico general de la Orden Franciscana de la provincia de Burgos, que eran gestores de dinero de la orden religiosa, que, permítame la expresión un poco chabacana, pero eran auténticos Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y reparto por aquí, pero me quedo un poco para mí. Esto es así. No sé si es aplicable una palabra de cierto lucro o de fraudar de alguna manera, pero era el común de todos, la mayoría de los tesoreros de instituciones de cualquier tipo que había en ese momento. Entonces, ahí empieza a explicarse cierta, cuando uno echa cuentas año tras año con este seguimiento que hemos hecho de estos cronogramas tan completos, del dinero que presta, los gastos, lo que le cuesta a sus casas, hemos encontrado hasta el registro de los alquileres y las reformas, cómo contrataba a maestros de obra, ahora se lo voy a contar inmediato, pero uno empieza a sumar reales y miles de reales al año y las cuentas no salen, ¿no? Entonces, de alguna manera, la saca se iba llenando progresivamente y, desde luego, supo invertirla de manera magnífica. Tanto es así que el grupo de navarros que le acoge en la corte, que hay grandes especialistas que han tratado a los hermanos Echenique y a otros que empiezan como comerciantes de lanas o todos son tienen lonjas o tiendas en la puerta de Guadalajara de mercaduría, de paños o de sedas, todos a su vez aparecen de manera secundaria siendo tesoreros de instituciones ligadas o a la Orden Franciscana o al Consejo de Italia. Es decir, hay una polivalencia de cargos de la cual saben, sobre todo porque son elementos de gestión de dineros, saben quedarse con un rédito que después van a reinvertir en seguir aumentando su fortuna, pero llegaremos a ese momento. Y por último, el último capítulo, y con esto pasamos ya, si me quedan minutos, a la parte final, que creo que les va a gustar más, que es esa última fase del siglo XVII, del año 1695 al 1700, ahí hay un error en la diapositiva, que es cuando consigue sus primeros asientos oficiales con la corona. Es cuando se va a liar con el famoso asentista flamenco Daniel Van Heeren, que va a conocer en una visita que tiene Daniel en el 695, está en Madrid, viene desde Cádiz representando otro cargo, ahí se va a conocer con él. Hemos encontrado escrituras en el que bueno, tiene ese primero germen de asociación y va a ser ese asiento con la corona para el suministro de jarcia y de tablazón y de maderamen para primero la escuadra de galeras y después para la escuadra de la mar océana, un asiento que va a firmar para más de 30 años, algo inaudito, el que le va a asegurar ya bueno, pues un ingreso constante que le va a permitir seguir reinvirtiendo en otros frentes, como puede ser la adquisición al Hospital General de la licencia de inversión de la Gaceta y otros importantísimos proyectos que ahora están empezando a asomar, ¿no?, antes de la llegada del 18 y del primer rey Borbón. Eso como resumen al máximo de ese trabajo que les he dicho que pueden ustedes ya descargarse. Pero quería centrarme sobre todo en lo que es la evolución de esta imagen de Juan de Goyeneche, de nuevo sin el don, y sus diferentes estéticas para los siglos XVII y XVIII. Mire, aquí les pongo, a día de hoy, la firma más antigua conocida que hemos encontrado de Juan de Goyeneche, del 23 de julio de 1676, cuando solo tenía 19 años de edad, y la última conocida, del 19 de febrero de 1735, en la que ya lleva prácticamente un año residiendo en Nuevo Baztán sin salir, ya está muy anciano, con esta edad. Solo ya vean la diferencia del temblor, ¿no?, de esos 60 años de diferencia. Y tenemos, por supuesto, una imagen estereotipada con película, la típica peluca de principio del 18, de gran tamaño, extraída, como verán ahora a continuación, del único lienzo a priori confirmado que se atribuye a Meléndez sobre este insigne personaje, en una franja, además, de que hemos fechado aquí hacia 1729, en que ya está viudo, acaba de enviudar Goyeneche, aparece ya con su casaca que ya con tonos oscuros, y ahora les pondremos a continuación el lienzo completo. Pero no se conoce a día de hoy, y estoy convencido de que en colecciones privadas tiene que haber todavía no solo más imágenes de Goyeneche, sino de sus hijos y de sus nietos. No conocemos a día de hoy cómo era de joven, y no lo hemos encontrado. Pero yo les voy a poner aquí un ejemplo de cómo pudo ser ese Juan de Goyeneche de veintipocos años. Y me he permitido usar el autorretrato conocido del pintor Sebastián Muñoz, fechado en 1688, para que tengan ustedes una comparativa, incluso con la misma escorzo y la visión de cara, de el modelo afrancesado y ya mayor de Goyeneche y del joven que, una vez llegó a Madrid, se adaptó a las modas totalmente del momento, en esta imagen que puede ser, sin ser el auténtico, ¿no?, les pueda a ustedes parecer esa comparativa. Saliéndonos un poco más, ampliando el rango de la imagen y vestimenta, este es el tamaño original del lienzo atribuido a Meléndez del retrato de don Juan de Goyeneche, y aquí me he permitido también coger prestado a la imagen del conde de Peña Florida para el mismo año de 1688, para que vean ustedes la vestimenta típica de negro y golilla de ese último cuarto del siglo XVII. Y tiene esto interés porque en el cambio de siglo, Goyeneche tenía ya 44 años de edad. Creo que, comparado a lo que vivió en el siglo XVIII, qué menos que rendirle cierto homenaje o ser constante de que en el cambio de siglo vivió mucho más Goyeneche vestido de esta manera que la que tenemos acostumbrados a verle, gracias a la estatua, por supuesto, que también sirve de respaldo a esta imagen y que es totalmente sincera y honesta, pero yo creo que teníamos en la recámara, digamos, hacer este cierto homenaje a esos primeros 44 años de vida de Goyeneche en el que tuvo esta estética, no la 18, ¿de acuerdo? Ese Madrid de finales del 17 es fascinante, y que este hombre viviera a caballo de los dos siglos es aún más reconfortante, porque nos permite gozar de las estéticas de ambos siglos y de los cambios que implicó el cambio de siglo, ya no solo con la nueva dinastía, sino con todo lo que trajo de novedades, ya no solo de estética, sino de militares, de reorganización. Bueno, tendríamos aquí para muchísimas horas, que no es el momento. Y me he permitido también coger como ejemplo esta maravillosa pintura anónima de la Real Calce de Corte, que se situaría hacia 1680, porque es que es un cuadro que podemos pasarnos horas y horas y horas sacándole detalles a un edificio, además, que tenemos la constancia que Goyeneche visitó muchísimo, porque era el lugar de residencia de todos los escribanos de provincia. Saben ustedes que había tres categorías principales de escribanos, de provincia, de número y del rey o de su majestad, y en este edificio es donde estaban los escribanos de provincia, que para ciertos trámites jurídicos requerían entrar en estas salas, en sus dos patios, y acudir ante las puertas de los oficios, y en eso vuelvo a ensalzar, y sobre todo para los más pequeños, lo maravilloso que es bucear en los archivos originales, el ir al archivo histórico de protocolos, y la pequeña Jara que está por ahí ya me ha acompañado y a sus 10 años 11 ha participado y ha podido compartir conmigo esa aventura de transcribir o ayudarme a transcribir un texto original. Es indescriptible. Yo siempre les digo a mi familia que las imágenes de la cámara de seguridad del archivo histórico de protocolos, que se tienen que pasar viva viéndome a mí y las caras y aspavientos que pongo cuando estaba aquí, ¿no? Cosas así. Bueno, en fin, no les voy a aburrir con esto. Con respecto a las residencias de Madrid, de Goyeneche, en este periodo en concreto, en esta fase cero de la investigación, en este intervalo temporal, hemos encontrado hasta 4 residencias madrileñas en total, saliendo de esta escala. Pero nos vamos a centrar sobre todo en una de ellas. La más antigua que conocemos, no sabemos dónde dormía en los años en que fue de estudiante en el Colegio Imperial, para serles sinceros. Hemos encontrado en el Archivo Histórico Nacional cómo la Compañía de Jesús tenía en la calle del Rollo, tenía una propiedad, una casa, que a veces dejaba que se alojaran estudiantes, pero en la documentación consultada no aparece por ningún lado el nombre de don Juan de Goyeneche. Puede que igual el primer año fuera alojado ahí como estudiante Nobel, pero desde luego no hemos podido confirmarlo. Sí tenemos, a partir de 1683, sabemos que residió en la manzana 171, en la antigua plazuela de San Miguel, una manzana ya desaparecida, gracias a una referencia que se hace ya casi 80 años después, en el Plan General, al hablar de los propietarios de esta manzana, se menciona el nombre de Juan de Goyeneche para 1683. Y la siguiente residencia confirmada es nada más casarse. Nada más casarse, en diciembre del 689, se va a vivir a la calle Arenal, a un edificio que tampoco existe ya, ahora verán ustedes por qué, a la famosa manzana 381, que estaba en la cabecera de la calle Arenal, haciendo esquina con la calle de la Zarza. Aquí le ponemos un ejemplo exactamente de la casa que él residía, que es esta parcela de aquí, la casa número 2, las famosas casas de Molina, estando su entrada por la calle de la desaparecida calle de la Zarza. En esta misma calle, para volver a ese concepto de microhistoria y de acercarles el máximo posible el día a día de Goyeneche, saben ustedes que sabemos que aquí había dos librerías, en esta esquina y aquí una casa escuela y en este borde una taberna. Eso eran los vecinos más cercanos de Juan de Goyeneche en el intervalo diciembre del 689 hasta 1702, que se mudará a la calle Carretas. Durante su estancia en esta casa, doña Francisca, su esposa, va a tener 5 hijos conocidos. Otro elemento que nos ha resultado bastante llamativo, y aunque algunos autores citan de refilón que tuvo varios hijos, y todos saben ustedes los 3 más conocidos, hemos encontrado información de 8 hijos de Juan de Goyeneche. 5 chicas y 3 chicos, ¿de acuerdo? Doña Francisca parió 5 hijos en esta casa, con las condiciones de parto de aquel entonces. No me he dado tiempo a poneros una diapositiva, pero ha sido un elemento muy reciente. Hemos encontrado un recipiente cerámico que se usaba para las parturientas del siglo XVII. Algo espectacular, porque es que hasta mejoraba la posición natural de parto. Fuera de los avances hospitalarios, a veces la gravedad es algo. Bueno, para no divagar. Y entonces quería hacerle a usted llegar como en esa casa miserable, porque ahora les pondré ejemplos de también los documentos más antiguos pictóricos que pudo haber de esa manzana en concreto, con el contexto cronológico que les digo. en el que se criaron los primeros cinco hijos de Goyeneche, enfrente a San Ginés, donde eran bautizados con todas sus partidas de bautismos encontradas, encima de su caballeriza, como les digo, bueno, pues hay que sobrevivir y hay que sacarlos adelante. Y entonces volvemos a esa imagen que tenemos, dieciochesca y ya rico y con su pelucón, y olvidamos esos años que tuvo que vivir año a año y salir adelante con esa previsión de no sé qué va a pasar de mi vida el año que viene. Entonces, cuanto más acumule, mejor, ¿no?, para lo que pueda pasar. En fin. Miren, este es el grabado más antiguo, y les aseguro que hemos hecho un vaciado de información muy exhaustivo, en el que aparecería la fisionomía de cómo era la fachada de la manzana 381 antes de cualquier reforma conocida. Ahora verán que nada, a los poquitos años, esto es una, este grabado de 1770, en el 781 verán ustedes cómo se tira la mitad de esta manzana, en concreto verán ahora que corresponde a esa casa número 2, a esas casas de Molina donde vivía Goyeneche, y encontramos ahora otro edificio con esa fisionomía. Pero este es, quitando este edificio, por supuesto, que no existía en la época de, que les decimos, y que aquí había un chapitel en las casas del conde de Fuentes, que es la manzana esta 386. Esta es la imagen más próxima de cómo era la plazuela de la Puerta del Sol que conoció Goyeneche y sus hijos en esos años finales del siglo XVII. ¿De acuerdo? De nuevo, podría estar horas mirando cada detalle, cada una de las tiendas. Aquí había una confitería, aquí había una loxería, en fin. Todo ese día cotidiano, si van ustedes, que estamos al lado, pues si se aburren al salir, la manzana 381 estaba milimétricamente colocada donde ahora han puesto la estatua de la Mariblanca en la ubicación que tiene actualmente. Ese era el lugar exacto donde tenía la fachada la manzana 381 enfrente al desaparecido convento de San Felipe Real. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Esta es en la misma manzana hemos encontrado en el archivo de la villa cómo se pide una licencia de obra y se tiran abajo las casas donde vivió Goyeneche y se construye esta nueva construcción ya de cinco plantas contra tres que la que tenía. Y en esta imagen de Hauser del 800 todavía se conserva parte de la casa antigua y esta nueva edificación que se edificó en 1781. Ha vuelto a variarse las casas del conde de Fuentes, ya no existe el anterior, como pueden ver ustedes. Todavía guarda cómo era el antiguo torreón que tenía, aunque con el chapitel ya cercenado, y en la siguiente se ha tirado a la torre y está el edificio con este chaflán más amplio, ¿de acuerdo? Volvemos a encontrar más imágenes ya próximas a la demolición de toda la manzana, de aquí de cómo era la angosta calle Arenal, nada tiene que ver con su configuración actual, en la que apenas pasaría un coche, un carro en un sentido, en su dirección a San Ginés, con la antigua bóveda de San Ginés, y este saben ustedes que es la antigua cúpula del oratorio que tenía el palacio del conde Doñate. ¿Vale? Aquí verán más en más detalle. Bueno, llegan por fin las reformas de la Puerta del Sol, que se inician en 1854-55, y se empiezan a derribar manzanas para su configuración actual. Les hemos puesto otro ejemplo de cómo se empiezan a demoler ya la manzana 381 y etcétera, hasta su actual desaparición total, con la colocación donde se situaba esa antigua residencia de los años finales del siglo XVII de don Juan de Goyeneche, la denominación de 386. Pero bueno, mi intención era acercarles lo más posible a cómo era ese día a día de Juan de Goyeneche y sus cinco pequeños antes de que falleciera Corro II y llegara la nueva dinastía. No les detengo más. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, tras la presentación breve, como siempre, de nuestros premiados, el tiempo cada vez nos exige más, nos han obligado hoy a que a las 8:15 tenemos que dejar libre el centro. Con lo cual, vamos a empezar ya mismo con un pequeño vino español que ofrecemos la asociación. Y nada más, agradecer a Enrique la magnífica lección que nos ha dado de historia. tienen el trabajo que ha presentado y que ha sido ganador del premio a partir de mañana o pasado, estará en nuestra colgado en nuestra web, y también una galería fotográfica y el texto de todo el acto, el texto, el audio de todo el acto. Muy bien, pues nada más, y emplazarles a una nueva edición, si Dios quiere y las fuerzas nos acompañan, será el año que viene la 14ª edición. Vamos a ver si podemos llegar a ella. Muchas gracias, y cedo la palabra ya para que cierres el acto.
Bueno, la verdad es que como historiador lo único que puedo decir es que cada día aprendo más en estos eventos, tanto con las investigaciones del premiado como con las palabras de Carmen. La verdad es que es interesantísimo, como has dicho, bucear en los archivos. Me preocupa sobremanera que toda esta documentación que tenemos en diferentes archivos en España, tan rica hoy con la administración digital, con las famosas nubes, servidores y demás, no sé que dentro de 100 o de 200 años, si toda esta información se podrá consultar como se consulta hoy en día, a lo mejor de manera tan sencilla, pero a lo mejor parte de esa documentación se ha perdido en los registros digitales, nubes, etcétera. Por lo tanto, yo creo que debemos disfrutar todavía de estas investigaciones y de estas novedades y de estos descubrimientos que seguís haciendo los investigadores en los archivos tan importantes que tenemos en nuestro país. Nada más, gracias Antonio por invitarme a este acto, que vuelvo a insistir que lo disfruto de verdad, y clausurar este acto invitándonos a todos a que coincidamos el año que viene aquí en la siguiente edición, la 14ª edición, que a buen seguro, pues yo creo que incluso a lo mejor no cabemos ya en este salón de actos. Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos ustedes.